UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos al último punto de vista de la temporada. Un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Les recordamos que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons Egara, una cátedra que tiene como misión contribuir a la investigación, a la formación universitaria y, por supuesto, también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Y hoy tenemos un programa especial. Hoy están aquí con nosotros la doctora Arantxa Alfaro, neuróloga del Hospital Vega Baja de Orihuela. Buenos días, Arantxa.
Buenos días a todos.
Y también, como siempre, y a los mandos del control de sonido, Antonio Alarcón. Muy buenos días, Antonio.
Hola, qué buenos días a todos.
Y bueno, yo creo que como tenemos poco tiempo, vamos a empezar ya. Aunque puede pasar desapercibido, el pasado 15 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Familia, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, y este es un día importante porque la familia, queramos o no, es el primer grupo de personas con el que un ser humano entra en contacto. En la actualidad, los modelos de familia son múltiples y muy diferentes, y el tiempo ha demostrado que el concepto pues también está sufriendo transformaciones, como hemos podido comprobar pues a lo largo de la historia. Y la familia también es importante para nosotros porque desde el punto de vista de la retinosis pigmentaria, la retinosis, ya sabéis que es una enfermedad genética pues que afecta a numerosas personas y a numerosas familias y que en muchas ocasiones da lugar pues a degeneraciones muy graves de la retina y por tanto a ceguera.
Hoy nos acompaña una familia, la de María Teresa Sánchez Cánovas y Ángela Sánchez. María Teresa ha sido directora territorial de la ONCE en Orihuela y su comarca y Torrevieja, y a lo largo de estos años ha desplegado una intensa actividad profesional porque ha ayudado a miles de familias a recorrer el mundo a través de los olores, de los sabores, el sonido, el tacto. María Teresa es además una mujer valiente que ha roto barreras y que hoy por hoy, apoyada en su hija Ángela, que nunca mejor dicho no la pierde de vista, tiene el mundo bien agarrado por sus manos y por un sexto sentido, el del corazón. Buenos días, María Teresa.
Hola, buenos días.
Y buenos días, Ángela.
Hola, buenos días.
Bueno, antes, fuera de onda, estábamos hablando con María Teresa y la verdad es que tienes un currículum impresionante. Has sido directora de la agencia de la ONCE en Orihuela y primero fuiste aquí en Elche, también en Torrevieja, has sido secretaria del CERMI en la Comunidad Valenciana, miembro del Consejo de Administración de Fundosa y de los Consejos de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia y de la Comunidad Valenciana. Has obtenido, yo creo, el reconocimiento de tu ciudad, de Orihuela. Ha sido nombrada mujer orielana, creo que en el año 2002, y ha sido glosadora del pregón de la Semana Santa en 2012, síndica portadora de la gloriosa enseña del Orión en el 2018, vamos, que casi todo lo que podamos imaginar. ¿Hay alguna barrera que, como mujer y como persona con problemas visuales, te haya costado más superar?
Pues la verdad es que no, que todo ha ido sucediendo a lo largo de mi vida y bueno, para mí eran metas que, sobre todo en el trabajo, en el ámbito laboral, y una barrera que tenía y que me daba cierto miedo era la de ser madre, y quizás era una experiencia más desconocida y bueno, para mí fue esa barrera, pero que la fui superando día a día, y ahí está Ángela. Sí, pero que eso también te hace, porque el hecho de criar un bebé, de qué va a pasar, de voy a ser capaz, y todo ha ido, se fue sucediendo una cosa detrás de la otra, y al final, pues, mira, aquí estoy con ella.
Hace unos años, Nuria del Saz, que es afiliada a la ONCE, es periodista, es escritora, sí. Relataba en un artículo cómo vivió la crianza de su hija Diana. Y transmitía un mensaje muy sincero que vamos a recoger así. Decía, cuidar a un bebé siendo ciego no es más ni menos difícil que para un padre vidente. Es diferente. Muchas veces te exige mayor dedicación y atención, porque no puedes supervisar visualmente la situación. Pero mi respuesta es siempre la misma. Cuidar a mi hija fue algo muy natural. Entonces, María Teresa, ¿cómo lo viviste? ¿Tenías un sexto sentido? ¿Pasaron algunas anécdotas? Porque tendrás las tuyas.
Pues mira, yo lo viví porque mi hija fue el más difícil todavía. Ángela es adoptada, con lo que eso conlleva, una adopción, siendo madre soltera, y tuve que viajar a un país, que ya eso era complicado, ¿no? Y además fue una niña con problemas de salud, eso también fue otro reto. Pero creo que fue una experiencia inolvidable. Y anécdotas, pues sí, hombre, cuando pues vas a darle la medicación, tú tienes que adaptar todo, o sea, las medidas de un bebé, todo lo tienes que ir adaptando a tu deficiencia visual, pero yo creo que no es imposible y que si le pones voluntad y cariño, en este caso, e ilusión, pues vas superando el día a día y reinventándote, inventando todo lo que te pueda ayudar en la vida diaria y luego pues para hacer los deberes con ella y bueno, era todo una lucha constante.
Y ahora que casi no nos oye tu madre, Ángela, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Tú qué dirías?
Pues yo la verdad que, a ver, entre los niños, por ejemplo, era algo raro. Siempre me decían, tu madre, pero tu madre ve, te ve. Digo, pues yo la verdad que yo creo que algo me ve, algo intuyo yo. Pero a mí, por ejemplo, la discapacidad de mi madre me ha ayudado a ver que podía, que si una persona que no ve bien ha llegado a donde está, me ha criado a mí, ha conseguido que mi familia siempre esté ahí, yo la verdad que eso siempre me ha animado a mí a decir, mira, pues si mi madre lo ha conseguido, yo también voy a intentarlo.
Uh-huh. Es un ejemplo, ¿no?
Es un ejemplo a seguir siempre.
Uh-huh. Y ¿contasteis con alguna ayuda? Porque Nuria del Saz decía que el papel de su madre fue fundamental, que le daba truquillos. Y no sé si había alguna figura en casa también.
Sí, porque pues a más nosotros, mi madre, uh-huh. Bueno, mi tema visual es genético, con lo cual mi madre tenía el mismo problema de visión. Y estuvo compartiendo nuestra vida con Ángela y conmigo. Y bueno, pues era eso, ¿no? Como mi madre estaba ahí y tenía esa experiencia, pues, y mi madre crió a sus hijos, que además los dos somos afiliados a la ONCE. Con lo cual ya era como tener esa experiencia y esa ayuda de ella, y ya no veíamos nada imposible, siempre lo intentábamos. Anécdotas muchísimas y reírnos también, otras veces menos, pero bueno, pues a la hora de cambiar a un niño, a la hora de muchas cosas. Y luego cuando Ángela se hizo más grande, pues yo siempre lo comento y la gente, porque yo le compraba ropa de colores fluorescentes y entonces yo para llevarla al parque y todas esas cosas, pues entonces pues tenía esos colores. Y también es cierto que los hijos de las personas que tienen una discapacidad se habitúan mucho, porque Ángela todavía lo dice, mamá, me veo por la calle, mamá, y era pequeña y decía, estoy aquí.
Claro.
Pero y realmente hasta donde sabemos fuiste una pionera, porque cuando tú adoptaste a tu hija, Ángela, realmente no era frecuente aquí en España. Y además lo hiciste con problemas visuales. ¿Eso supuso algo?
Fue fácil.
Desde luego fue un reto.
Fue un reto.
Bueno, fue un reto y tengo que decir que, bueno, pues una adopción tiene sus tramitaciones. Y yo recuerdo que una persona me dijo, bueno, tienes pues dos problemas. Que eres soltera y que tienes un problema de visión. Y yo le dije, vale, pues usted póngamelo en un papel. No me lo diga. Ponga un informe y póngalo en un papel, porque yo voy a pelear por tener a mi hija, y yo voy a superar todas las barreras que se me pongan por delante. Y bueno, pues así fue. Superé todo, las pruebas, y fui a un país desconocido con una persona que hoy en día es su madrina. Y te puedo decir que habían en sitios que solo podía entrar yo. Y yo era difícil porque tenía mis ayudas ópticas, pues para escribir, tal, bueno. Y hasta, bueno, no fue fácil, pero bueno, yo siempre cuando tengo algún problema digo, bueno, si superas eso, puedes superar mucho más. Y eso es lo que le transmito a mi hija. Nada es imposible, hay que pelear y luchar todos los días.
La verdad es que lo que nos estás contando es encomiable. Yo creo que es algo que sí. Tenemos que transmitir también a nuestros oyentes, yo pues a todos nuestros estudiantes. Y además me estoy dando cuenta que hablando con vosotras, está claro que además de madre e hija sois un equipo. ¿Cómo vivís ahora vuestra relación? Porque claro, no es lo mismo estar pues con una niña pequeñita que ahora que ya no eres una niña tan pequeña.
Nuestros oyentes, Ángela ya no es una niña. No. ¿Cómo lo vives ahora, Ángela? Pues ¿habéis cambiado algún papel? O...
Yo creo que sí. Yo creo que ahora me he vuelto yo la madre y ella la hija. Y sobre todo con esto del COVID siempre voy... La gente dice que déjala, que si se cae no pasa nada. Digo, ¿cómo que si se cae no pasa nada? La sobreprotejo demasiado.
Sí.
Y ahora que lo dices por lo del COVID, realmente la pandemia, ahora estamos todos aquí también en el estudio con mascarillas, evidentemente, y eso pues es un problema importante, pues por ejemplo, pues para personas sordas ha supuesto una barrera importante, pero representa también una barrera para las personas con problemas visuales. ¿Cómo lo vivís o qué es lo que se puede hacer?
Hombre, tenemos la verdad es que al principio no fue fácil porque, bueno, pues una persona siempre, sabéis que se comentaba, uy, yo las mascarillas me secan los ojos, me tal... Pues para nosotros ha sido más difícil, ¿no? Y luego el llevar la mascarilla, tener en cuenta que nosotros por las voces conocemos a la gente. A mí me saluda gente en Orihuela y yo por las voces, y mi hija dice, pero ¿cómo sabes quién es? Pues es fulano, ¿no? Yo lo nombro. Pues la verdad es que ahora lo estoy pasando mal, porque claro, con las mascarillas no percibo la sensación, o sea, el sonido perfectamente, y entonces ahora soy la que le digo a ella, ¿pero quién es? ¿Por qué no? Y otra cosa, claro, el hecho de la proximidad para nosotros es importante, sentir a las personas cerca, con lo cual ahora no nos podemos acercar tanto y eso también nos da una sensación más de distancia, de protección, todo esto. No está siendo fácil, ¿eh? No es un poquito un reto, más difícil todavía.
Y Ángela, tú ahora mismo también estás dedicando parte de tu vida profesional un poco pues al mundo de la ceguera, al mundo de la visión, porque nos has contado que estás haciendo proyectos de programas accesibles, uh-huh, sí, en todo contexto. Realmente uh-huh. Es algo, claro, lo has vivido desde pequeña y aparentemente pues te ha influido de manera importante.
Claro, yo es que siempre he visto a mi madre, que por ejemplo íbamos algún acto y demás, y me decía, ¿qué pone ahí? O algún desfile, ¿de qué van vestidos? Tal. Y yo siempre decía, bueno, pues si lo puedo ver yo, ¿por qué no lo puede ver ella? Entonces yo, tanto en mi carrera como ahora en el grado superior que estoy estudiando, yo, mi intención es hacer que todo sea más accesible, que lo que esté en mi mano sea accesible.
Y eso que decías de lo que esté en tu mano, antes lo hablábamos también fuera de micrófono, que muchas veces para ti, María Teresa, para saber o reconocer alguna cosa, realmente la tienes que tocar, y el hecho de tocarla hace que te resulte más familiar o más fácil.
Sí, yo lo comentaba y es verdad. Y hablando de la familia, cuando Ángela ha empezado a crecer y vamos de compras, pues yo, si no toco las cosas, aunque tenga un resto, un poquito de resto ahora cada vez menos, un resto de visión, pero si no toco, y yo siempre digo, si no toco, no veo. Entonces... para mí es importante tocar porque a través del tacto percibo pues la textura de las cosas, hasta incluso el color. Fíjate que es, yo el color, si no lo toco no sé el color que es, aunque lo sepa, pero yo veo con el tacto.
Realmente es impresionante.
Increíble. Sí, la verdad que sí, ver con el tacto. que siempre lo, son cosas que piensas y que a veces, pero nosotros las personas que vemos no nos paramos a pensar, y en cambio tú lo percibes así, cómo el tacto puede llegarte a producir una sensación visual. También contabas una anécdota acerca de la frutería de las manzanas, que me has dicho que te voy a llevar yo de compras por Orihuela.
Claro, porque yo sí, cuando, bueno, ahora con el COVID, sabes que nos ponemos los guantes y tal, pero nosotros el tacto lo tenemos bastante desarrollado, entonces... siempre me dice la señora de la frutería, bueno, pues cógete tú la fruta, porque entonces yo me dice, bueno, para no ver, siempre te coges las más buenas, porque por el tacto yo a la hora de cogerla, pues percibo si está madura, si tiene, si la forma pues es totalmente uniforme. Pero entonces siempre me dice que cojo lo mejor.
Es una ventaja.
Sí, pero el tacto es para cocinar nosotros también, preparar, y luego por los olores. Yo sé si una carne, por ejemplo, está más hecha o menos, no por la visión en sí, sino por el olor que desprende la carne.
¿Y cómo describirías ese sexto sentido que nos contabas antes?
Pues siempre lo digo, la gente que me conoce de años, siempre digo que tenemos, ese es el compendio de los olores, el tacto, el oído, todo eso se reúne, que hace que tengamos sensaciones, pues por lo que os contaba, ¿no? En percibir los pasos de una persona, sabes quién está andando por el pasillo de tu casa, o el percibir los olores, el perfume que lleva una persona. Tú pasas y dices, pues por aquí ha estado fulano o fulana, porque sabes que ese olor es característico de esa persona, porque utiliza ese perfume. Eso, pues la gente quizás, vosotros no lo percibís o no os paráis en eso, pero nosotros, o por el tono de voz. La sensación de la voz para nosotros es muy importante. Yo sé cuando una persona está triste, está abatida por ese tono de voz. Mi hija lo sabe, yo digo, ¿qué te pasa? Pues dice, hola, o alguien que yo conozco mucho, pero ¿cómo sabes que estoy mal? Pues igual que cuando estás alegre. Para nosotros el tono de voz, no vemos la cara de la persona, pero sí que percibimos su estado de ánimo a través de la voz.
Claro, y yo imagino que, Ángela, que compartes toda tu vida con tu madre, ¿no? Todo esto supongo que te ha influenciado a la hora de, pues lo que nos contabas antes, de desarrollar proyectos adaptados, porque incluso es posible que tu madre perciba muchas cosas que yo como persona que veo no, y porque se va a perder otras cosas visuales a las que no tiene acceso. Y nos contabas que tuviste un proyecto fin de grado, sí, en el que trabajabas sobre estos temas. Cuéntanos un poquito más.
Pues sí, la verdad es que cuando yo iba a terminar la carrera, yo me quería especializar, yo creo que mi TFG fuese de accesibilidad, porque es donde he vivido siempre, el tema que siempre he vivido. Y entonces, como yo me acordaba cuando éramos pequeñas, que mi madre siempre me llevaba a Murcia, ahí a sus fiestas, y me acuerdo que mi madre siempre estaba ahí, y me dijo, pues mira, Ángela, tal. Y yo dije, mira, pues mi TFG va a ser sobre eso, sobre justamente la accesibilidad de ese evento, para que alguna vez, si se pudiese cumplir de verdad, decirle, mira, mamá, ahora vas a ser tú la que vas a ver de verdad los desfiles y la que vas a ver de verdad todo.
Pues la verdad que es para tu madre, ¿no? Ver esa continuidad en su hija, y para ti también poderle ofrecer eso, no solo a tu madre, sino a tantas personas.
Claro.
Que bueno, puede que falle un sentido, pero que están ricas, y quizás mucho, mucho más ricas en otros sentidos que el resto de los que vemos. A veces la visión está muy sobrevalorada.
Pues yo, cuando ella me contó su trabajo, te puedo asegurar, Arancha, que de esa fiesta, de ese evento, que ella hace su trabajo, me lo contó y me lo describió tanto que al final lo viví en esos momentos que ella me hizo la lectura de su trabajo. Bueno, que ya sé yo muchas cosas de ese evento, pero vamos, como si me sentara. Faltaba saber ya el poder, hasta incluso la descripción de los trajes, los bordados, los olores, la comida, dónde se podía comer, y luego las audiodescripciones de lo que estaba pasando. Yo creo que me sirvió para vivirlo a través de su trabajo más intensamente, algo que yo había ido toda la vida con ella, pero no me enteré, claro, hasta que no lo leyó ella.
Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo para el programa de hoy. María Teresa, Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Punto de Vista, en Radio Universidad Miguel Hernández. Y esperamos volver a contar con vosotras dos muy pronto y en futuros proyectos, y seguro que en la próxima temporada. De hecho, ya estábamos hablando que Ángela ya tiene varias ideas para colaborar con la cátedra de investigación, un poco en lo que ella sabe hacer, o sea que contamos con vosotras.
Correcto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
No lo dudéis nunca, a vuestra disposición.
Bueno, y ahora un poco de música. ¿Recordáis la escena final de Luces de Ciudad, de Charles Chaplin? Pues estad muy atentos, porque en esta escena final, una de las más hermosas de la historia del cine, interviene el sentido del tacto, que es fundamental para comprender toda la historia.
De primavera en Madrid aparece la violetera, que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo este señorito, que no vale más que un real. Llévelo este señorito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el hogar. Lo que se dice un tipo de madrileña.
Los oyentes se habrán dado cuenta de que no hemos escuchado la versión de la banda sonora original de Luces de Ciudad, sino la auténtica versión de la violetera que compuso José Padilla.
Efectivamente, Arancha. En Luces de Ciudad, el personaje interpretado por Charles Chaplin, por Charlotte, es un vagabundo que se enamora de una florista ciega. Después de muchas aventuras, consigue el dinero suficiente para pagar una intervención quirúrgica que permite a la florista recuperar su visión. Ella vive con la ilusión de encontrar a su benefactor, pero desconoce, ya que nunca la había visto, quién era ese benefactor, aunque sí que le había tocado. Y resulta que esa persona pues era Charlotte. Y en la última secuencia, y aquí, cuidado porque vamos a destapar un poco el final, Charles Chaplin se encuentra con la florista. Ella le mira, pero no le reconoce por la vista. Solo consigue saber quién es cuando le toca con sus manos. Y llegamos ya al final de esta temporada, una temporada que ha venido cargada de noticias y que comenzábamos hace ya varios meses y en plena pandemia con la ingeniera aeroespacial Cristina García Miralles, que nos llevó ni más ni menos que a la Estación Espacial Internacional. Con ella hablamos de vuelos espaciales y de cómo estos viajes pueden repercutir en nuestra salud y en especial en la salud de la visión, cómo afecta la visión, cómo se afecta la visión de los astronautas, especialmente pues en las misiones de larga duración. El síndrome de presión intracraneal por discapacidad visual o síndrome VIP.
Y la actualidad también pasó por varios de los proyectos científicos promovidos por la cátedra Bidón-Segara. Uno de ellos fue el bastón Egara, un bastón para ciegos que, además de hacer las funciones habituales de un bastón guía, permite detectar obstáculos aéreos. pero es un bastón que surgió de la necesidad de nuestro compañero, Antonio Alarcón, afiliado a la 11 y, bueno, ya lo conocéis, es el capitán de la nave, con el que fuimos finalistas de los premios internacionales de la Fundación MAFRE a la Innovación Social.
Y no olvidemos que el pasado mes de diciembre, la prestigiosa revista Science publicó los resultados de un ambicioso proyecto en el que ha participado el director de la cátedra, Bidón Segara, y del Grupo de Neuroingeniería Biomédica del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, nuestro compañero el doctor Eduardo Fernández. Se trata de un implante cerebral de 1024 electrodos capaz de inducir la percepción de luz, formas y movimiento en animales de experimentación, que servirá en el futuro para desarrollar tecnologías que faciliten la calidad de vida de las personas ciegas.
Y como no podía ser de otro modo en esta temporada marcada, sin duda, por el COVID o por la COVID, pues también hablamos de cómo esta patología, esta enfermedad, puede afectar a nuestro olfato, ese sentido casi invisible que solo se echa de menos cuando se pierde. El olfato, nuestro sentido químico, gracias al cual somos capaces de detectar pues un billón de olores y que es muy importante para muchas personas ciegas, como nos acaba de contar María Teresa, pues es algo que uno de los primeros síntomas, por lo menos en algunas personas, y hay que tenerlo en cuenta porque la ausencia de olfato o la anosmia muchas veces o en ocasiones está motivada por esa infección por coronavirus, aunque también pues puede ser un factor de buen pronóstico para los afectados por esta infección.
Y, por supuesto, estamos ya inmersos en la campaña de vacunación, así que quisimos poner la lupa en las vacunas y en don Santiago Ramón y Cajal. Amante de la ciencia ficción, nuestro científico universal escribió un relato de rabiosa actualidad, El fabricante de honradez, una fábula sobre intrigas y vacunas que haría las delicias de más de un conspiranoico del siglo XXI. Además, hablamos de una de las facetas menos conocidas pero más relevantes de don Santiago, la microbiología. Durante la terrible epidemia de cólera que asoló España en 1885, dejó a un lado sus investigaciones histológicas y se adentró en el mundo de lo muy, muy pequeño, el mundo de los microbios. Y aunque el mérito, como suele pasar, se lo llevaron otros, don Santiago Ramón y Cajal fue el primer investigador en diseñar ese mismo año y en un tiempo récord la vacuna química, también llamada de gérmenes muertos o inactivados, y una de las más usadas en la actualidad.
Y también recordamos que España en el siglo XIX fue pionera de la medicina preventiva y de la salud pública a nivel mundial. En 1803, el médico alicantino Francisco Javier de Balmis y Berenguer y la enfermera coruñesa Isabel Zendal emprendieron una de las primeras y más exitosas campañas de vacunación internacional, la llamada Expedición Filantrópica de la Vacuna, que logró realizar el traslado de la vacuna de la viruela desde Europa a través del Atlántico hasta América, Filipinas y China, salvando millones de vidas.
Y el pasado mes de abril conmemoramos el Día Internacional del Libro con un clásico universal, El Quijote. Y es que el caso de Don Quijote ha suscitado un gran interés en la neurología y en la psiquiatría. Fue el libro de cabecera de Sydenham y de Freud y, por supuesto, de nuestros Cervantes de la neurociencia, don Santiago Ramón y Cajal. Don Miguel de Cervantes ha sido, sin duda, uno de los más finos observadores de la conducta humana y un narrador excepcional de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Gracias a él, hoy conocemos el síndrome de Don Quijote, relacionado con los cambios de comportamiento asociados a la lectura de una obra literaria, y también el síndrome de Alonso Quijano, referido a aquellas personas enfermas que mejoran e incluso parecen sanar de manera inesperada y fugaz antes de morir. Nunca podremos examinar a Don Quijote y tampoco analizar su cerebro, pero siempre podremos razonar las mil facetas de este personaje universal.
Esta ha sido la actualidad y así os la hemos contado. Una temporada más en Punto de Vista en UMH Radio. Si os habéis perdido algún programa de la temporada o queréis escuchar alguno de los programas ya emitidos hasta ahora, tomad nota de esta dirección: www.retinosis.umh.es/radio-html.
Pues ya nos hemos quedado sin tiempo, así que hasta aquí el punto de vista de hoy, el último punto de vista de esta temporada. Os hemos acompañado en esta mañana de martes Antonio Alarcón en el control de sonido.
Hasta la próxima temporada.
Arancha Alfaro, neuróloga del Hospital de Orihuela.
Nos vemos pronto.
Y también han estado hoy aquí con nosotros María Teresa Sánchez Cánovas y Ángela Sánchez. Y el que os habla, Eduardo Fernández. Muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima temporada.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.